Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Preocupación en el sector de la construcción en Málaga por una situación inédita. Llevan desde el año pasado soportando un incremento en el precio de la materia prima, una situación que puede provocar la paradoja de que un malagueño o un ciudadano compre su piso nuevo un 30% más caro que el vecino de al lado, que a lo mejor ya lo compró hace unos meses. Muy buenas tardes, es lunes 16 de mayo, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE Más Málaga. Enseguida vamos a hablar de esa situación inédita en la construcción aquí en Málaga. Antes vamos con una amplia página de sucesos que nos deja el fin de semana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. La primera historia, esta que investiga la Policía Nacional, mantiene abierta la investigación por el atropello mortal, al parecer intencionado, que tuvo lugar ayer de madrugada en la avenida Isaac Peral, a las puertas de una discoteca aquí en la capital. La víctima, el fallecido, es un joven de 23 años. Varios testigos llamaron a emergencias contando lo ocurrido, pero los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. Murió allí mismo. Otros tres jóvenes resultaron heridos en este suceso. Uno de ellos, una chica, ya recibió el alta ayer domingo y los otros dos siguen ingresados. Uno de ellos tiene una fractura en el fémur y el otro está más grave. Tiene un traumatismo renal y se encuentra en la UCI del Hospital Regional a la espera de evolución. Como decimos, la Policía Nacional investiga lo ocurrido y de momento no hay detenidos. El otro suceso que nos ha dejado el fin de semana nos lleva hasta el centro de la capital. Permanece en estado crítico en la UCI el joven de 16 años, un estudiante francés que ayer de madrugada también se precipitó desde un balcón, desde una tercera planta de un edificio de calle Carretería. Fue un amigo quien llamó al 112 alertando de lo ocurrido, que el otro joven se había caído por un balcón, al parecer de forma accidental. Según la policía local, ocurrió cuando este joven intentaba subir desde la ventana de la cocina de su vivienda al ático. Entonces perdió el equilibrio. Continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Málaga.
Bueno, pues sucesos que han ocurrido en las últimas horas. Por lo demás, preocupación en el sector de la construcción en Málaga, Carmen, por la situación inédita a la que se están enfrentando las empresas.
Llevan meses soportando subidas de precios en las materias primas. Eso les impide realizar un presupuesto real sobre el coste de una edificación, de una obra. Una situación que comenzó hace un año y que se ha visto empeorada en los últimos meses. Como explica aquí en los micrófonos de COPE la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón.
En el año 2021 empezamos a tener problemas de falta de suministro al salir de la pandemia del COVID, pues todos los mercados empezaron a solicitar las mismas materias primas a la vez y eso hizo que hubo un desabastecimiento a nivel mundial de materias primas y empezó a encarecer los precios y también tuvimos problemas de falta de suministros, de retrasos en los suministros. Esto se ha visto empeorado en el año 2022 por el inicio de la guerra de Ucrania, porque muchas materias primas venían del mercado ucraniano y muchos también de Rusia. La previsión es que si la guerra continúa, pues seguiremos teniendo esos problemas en los próximos meses.
Una situación, por tanto, que se viene arrastrando desde hace ya un año y que va a continuar en los próximos meses. ¿Y cuánto se han encarecido esas materias primas de la construcción? Pues, por ejemplo, hoy el acero se paga al doble que hace un año. El vidrio cuesta un 60% más.
Esta subida generalizada de precios, además, es continua en el tiempo y así pues estamos pidiendo presupuestos que nos está el proveedor dando como plazo de validez de esta oferta 48 horas. Esto dificulta muchísimo el poder hacer unas obras a un buen ritmo, el poder presupuestar obras a precio cierto y está ocasionando pues ralentizaciones en las ejecuciones y problemas de incremento en general de la construcción.
Es una situación que no solo afecta a grandes constructoras, también, por ejemplo, a pequeños promotores.
Una situación complicada no solo para el constructor que tiene que hacer frente a esa obra, sino también para el promotor, para el que quiere hacerse esa casa, ya sea un promotor empresa que esté haciendo un edificio de viviendas o el que está haciéndose su casita, ¿no? Que quiere hacerse una construcción y no sabe cuánto le va a costar.
La subida de precios de la materia prima en este sector de la construcción provocará que, por ejemplo, en un mismo edificio de viviendas, unas casas se hayan vendido a un precio y otras se vayan a vender mucho más caras. Es decir, aquellos clientes que firmaran el contrato de venta antes de esa escalada de precios no sufrirán ninguna variación, pagarán por su casa lo que hayan firmado independientemente de lo que haya costado la obra y de lo que haya costado, por ejemplo, el acero o el vidrio al que hacíamos referencia, pero aquellas casas que aún no estén vendidas en esa misma promoción se verán encarecidas.
seguramente las viviendas que todavía no están vendidas en una promoción, pues el promotor esté pensando reajustarlo para absorber esos incrementos de costes que no estaban previstos antes. Y puede haber promociones con diferentes precios de venta de vivienda por este motivo.
Bueno, pues esto es el sector privado, lo que puede ocurrir, pero también qué puede ocurrir con ese incremento de los precios en proyectos de obra pública que se están desarrollando, por ejemplo, aquí en la capital.
Pues, por ejemplo, la situación en el sector público es similar a lo que está ocurriendo en el privado y, además de señalar ese incremento general del precio de los materiales provocado por la inflación como parte del problema, también culpan a la inestabilidad en materias clave en la construcción, como el acero, como decíamos, cuyo precio prácticamente cambia a diario. Esto genera que proyectos de obra pública que se desarrollan en la capital sufran retrasos o que algunos concursos estén quedando desiertos. Ha ocurrido, por ejemplo, con el equipamiento en el Parque de San Rafael. Nos lo ha contado el concejal de Urbanismo, Raúl López.
Si ese promotor viene al ayuntamiento y nos dice, mire usted, yo no puedo obtener mercancía, o sea, no puedo comprar hormigón, no puedo comprar acero, tenemos que paralizar esa obra. ¿Qué solución le das a un constructor que te está diciendo, y además que tú conoces por otras obras, que es muy difícil obtener material ahora mismo?
Y es que esa variación constante en el precio de materiales, como el hormigón y el acero, es lo que está provocando retrasos en proyectos concretos de la ciudad de Málaga.
Calle Álamos, que ya vamos por el tercer contratista que ha renunciado de la adjudicación de ese proyecto. Tenemos, por ejemplo, Salvador Rueda, en otra de las actuaciones que estamos también realizando en el ayuntamiento, y que cada día nos dicen que falta material.
Además de materiales básicos, también hay que tener en cuenta el gasoil o la electricidad, factores que la normativa actual no tiene en cuenta a la hora de permitir ampliaciones de presupuestos de las obras. No se contemplan esas subidas de precios que están experimentando los combustibles o la propia luz. Según el concejal de Urbanismo, parte de la solución pasa porque las administraciones públicas confeccionen una normativa regulatoria más flexible y que esté acorde con esta situación.
Sobre todo que permitan que por parte de las administraciones públicas tengamos la cintura suficiente para sacar algunos proyectos que son prioritarios para la ciudad, sacarlo adelante haciendo las revisiones de precios a la totalidad y no como marco el Estado a algunas cuestiones y a otras no.
Bueno, más cosas. Dos provincias andaluzas muy distintas, una costera y otra de interior, que aparentemente tienen poco que ver, pero que hoy se han unido.
Una de ellas, claro está, es Málaga y la otra es Jaén. Se está celebrando aquí, en la capital de la Costa del Sol, el primer encuentro empresarial Jaén Vive en Málaga. En este encuentro, la provincia malagueña se ha posicionado como lugar de referencia para las empresas jienenses por las oportunidades que ofrece en los ámbitos turístico, tecnológico y logístico, gracias a infraestructuras de carácter regional, nacional e internacional que tenemos aquí, como el aeropuerto Málaga Costa del Sol, el parque tecnológico o el futuro puerto seco de Antequera, que será un lugar de referencia desde el punto de vista, en este caso, de la logística. ¿Y qué puede aprender Málaga de Jaén? Pues, por ejemplo, sobre el sector agroalimentario y las oportunidades que ofrece para luchar contra la despoblación. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga.
Los empresarios son los que tiran, son el motor económico de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las distintas provincias. Y nosotros somos punteros en algunos apartados importantes, como el turismo, el sector tecnológico, el sector agroalimentario también, pero sobre todo Jaén. También podemos copiar muchísimo de ese sector muy potente que sirve para luchar contra la despoblación, y yo creo que este encuentro va a servir para que haya contactos entre los empresarios y podamos ver lo que hacemos bien en cada provincia para copiarlo, evidentemente, y para ayudar que Andalucía siga siendo el motor económico de España, ¿no?
Aunque la fusión de Unicaja Banco y Liberbank se materializó el año pasado, en el verano del año pasado, 2021, lo cierto es que técnicamente aún se sigue trabajando en la parte más práctica de esa unión de las entidades financieras. Por ejemplo, ¿qué, Carmen?
Pues está pendiente la integración tecnológica y operativa de ambas firmas, una integración que se va a realizar este fin de semana y que tendrá consecuencias para los clientes de Unicaja Banco. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la banca digital, que ahora mismo todavía existe, una para Liberbank y otra para la antigua Unicaja Banco, la parte malagueña de esta nueva Unicaja Banco. Entre este viernes 20 de mayo y el lunes día 23 se va a realizar la integración de los sistemas de Liberbank en los de Unicaja Banco. Como consecuencia de esos trabajos informáticos, desde el viernes a las 3 de la tarde, la banca digital para los clientes procedentes del Liberbank dejará de estar disponible hasta que todo el proceso termine y ya a partir de entonces puedan utilizar la banca digital de Unicaja Banco. Ojo, esto es importante, este proceso no va a afectar a los clientes procedentes de Unicaja Banco, de la malagueña de toda la vida, sino solo a los de Liberbank.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE, o, por qué no, a través de nuestra página web cope.es/Málaga, donde además, después de cada programa, subimos el audio por si hay algo que quieras volver a escuchar.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Los lunes es el día apropiado para asomarse por la ventana. Arrancamos la semana mirando al cielo. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana? Arrancamos este lunes con calor. En general, ¿cómo vamos a evolucionar en este lunes caluroso y el resto de semana?
Bueno, pues estamos ante una semana con tiempo anticiclónico, por tanto estable, sin precipitaciones y con temperaturas pues elevadas, con valores bastante por encima de lo normal en esta época del año. Hoy y mañana tendremos un poco de componente oeste, tendiendo a vientos variables flojos mañana, y a partir ya del miércoles entrará la componente este, o sea, vientos de levante que se mantendrán durante toda la semana. Por ejemplo, hoy las temperaturas pues pueden rondar los 30 grados de máxima en el litoral y mañana pues valores parecidos, ¿no? En cuanto al interior, pues también vamos a superar hoy, entre hoy y mañana podemos superar los 30 grados ligeramente, un poco por encima, por ejemplo, en Antequera, subiendo un poquito más mañana con respecto a hoy. Y luego la tendencia a lo largo de la semana pues será de una subida paulatina de las temperaturas. Especialmente lo vamos a notar en las mínimas. Por ejemplo, en la costa vamos a tener valores en torno a los 19, 20 grados, 21 grados, que son valores propios del verano. Y también las máximas, por ejemplo, en el litoral, también van a ir paulatinamente subiendo. Y bueno, vamos a tener en torno a 30 grados prácticamente durante toda la semana en puntos del litoral. Y en el interior, pues sí que en la segunda mitad de la semana especialmente, pues van a ir subiendo y podríamos llegar a valores en torno a 35 grados o incluso más en algún punto del interior el fin de semana.
Madre mía, Jesús, solamente de escucharte ya estoy sudando. Decías valores por encima de lo normal en esta fecha. ¿Hay una explicación? ¿Qué es lo que está pasando ahí arriba para que tengamos estas temperaturas?
Bueno, pues en principio serían como si dijéramos dos factores. Por un lado, pues es la estabilidad, este anticiclón, tiempo anticiclónico con subsidencia, calentamiento al descender la masa de aire. Y por otro lado también tenemos pues una entrada de una masa de aire más cálida de origen subtropical que vamos a tener sobre todo a partir de mitad de semana. Entonces esos dos condicionantes pues van a hacer que las temperaturas queden en valores, pues por ejemplo las máximas, muy por encima de los valores normales de la época, y también las mínimas en realidad.
Claro, las mínimas, me hablas de durante la semana alcanzaremos mínimas de 19, 20, 21 grados, esto de noche, ¿noches cálidas o tropicales cuándo se considera? ¿A partir de qué temperatura? Que ya empezamos a no dormir bien por el calor.
Sí, bueno, las noches tropicales en realidad es un concepto que abarcaría las mínimas por encima de 20 grados, que podemos tener ya a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, bueno, estaremos hablando de temperaturas más propias del verano.
Ajá. O sea que esta semana calor incluso también por la noche, por esa estabilidad, por esa masa cálida subtropical. Jesús, el viento el miércoles, cambia el viento a levante. El levante normalmente nos trae una nubosidad de esa que no deja lluvia, pero sí un poquito de nubes, ¿no?
Sí, puede haber durante algún día de la semana pues nubosidad típica del levante en el litoral y prelitoral, pero que normalmente se va disipando en cuanto el sol va calentando un poco más.
Ahora, cada vez que hablamos con el hombre del tiempo, ya preguntamos, como siempre, por las temperaturas, por lluvia o no lluvia y por calima. Calima, si miramos para allá, para abajo, para el sur, ¿vemos algo? ¿Vemos alguna nube de color rosáceo que se pueda estar acercando?
Bueno, no se descartaría algo de calima, pero vamos, sería de la calima que es muy típica en Málaga, con algo de opacidad en el ambiente, pero nada destacable, no va a ser un fenómeno demasiado significativo.
Bueno, pues ese es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo de esta semana, con valores por encima de lo normal en esta época, 30 grados de máxima, así empezaremos la semana, incluso llegará el fin de semana con 35 grados de máxima en algunos puntos de la provincia de Málaga, y noches calurosas, 19, 20, 21 grados podremos llegar a tener, así que una maravillosa estabilidad, pero ya empezamos a sufrir calor, que de todas formas, Jesús, esto va a ser esta semana y probablemente la semana que viene ya volveremos a valores más de primavera, que nos queda mucho verano, que no queremos ya tener este calor.
Sí, posiblemente no serán tan altos, lógicamente, porque estamos ante una invasión bastante cálida esta semana, pero van a continuar con valores por encima de lo normal en todo lo que queda de mayo.
Bueno, pues esa es la previsión de Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, hasta la semana que viene. Es un placer, como siempre, tenerte en antena.
Muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuevo Arabocca Plaza. Más a tu gusto. Más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. arabocaplaza.com.
Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseños de cocina, te regala este mes hasta 2.000 euros por la compra en muebles de cocina de la gama Movalpa 2022. Visítanos en Málaga, Paseo de Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, te quiero hablar ahora de algo que está muy de moda y que tiene sus riesgos. Se trata del vapeo, esa opción que utilizan muchos fumadores que quieren dejar el tabaco. En cualquier caso, vemos en un estanco, en una gasolinera, hay una enorme oferta de cigarros con o sin nicotina, que saben a frambuesa o a melocotón. Bueno, con eso se puede vapear. Y claro, la pregunta es, ¿eso es tan inofensivo, de verdad? ¿Están dejando el tabaco por algo mejor, por algo peor, por algo igual? Quiero preguntárselo a la doctora Esperanza Doña. Ella es neumóloga del Hospital Regional, está al frente de la Unidad de Asistencia al Tabaquismo. Doctora Doña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctora, ¿exactamente qué llevan esos cigarros con los que muchos vapean? Que los hay con nicotina, sin nicotina. ¿Qué más llevan? No sé si desde la Unidad de Asistencia al Tabaquismo están al tanto de esta moda ahora de dejar el cigarro y coger el de vapear.
Hola, pues mira, estamos asistiendo a unas nuevas formas de consumo de tabaco. Es decir, los pacientes no están dejando de fumar, están fumando de otra manera. Tenemos, los que ya tenemos una edad, hemos asistido a cambios en el consumo de tabaco e intentos desde la industria tabacalera de ofertar productos ofertados como que son menos dañinos. No sé si os acordáis de los cigarros mentolados y de los cigarros light. Sí. Y ahora estamos asistiendo a los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de combustión parcial de la nicotina, que es parte de esto que estamos comentando. Estas sustancias se tratan de presentar como sustancias no dañinas pero no son inocuas para nuestra salud. Estas sustancias contienen sustancias tóxicas, contienen sustancias que pueden ser cancerígenas, los cigarrillos electrónicos tienen sustancias cancerígenas, pueden empeorar enfermedades respiratorias ya existentes, están relacionados con enfermedades cardiovasculares y no son inocuas para nuestra salud. Eso es el mensaje principal que tenemos que transmitir a las personas que nos están escuchando.
Tengo defensores, claro, en mi entorno, en el trabajo, que están ahí luchando por dejar el tabaco y dicen, ya, pero es que es mejor vapear que fumar porque al final me estoy metiendo el alquitrán, la nicotina, el papel. ¿Esta reflexión es inteligente?
Esta reflexión que me estás comentando la escuchamos y además es lo que se ha intentado calar en la opinión pública, esta estrategia del mal menor. Pero tenemos que desmontarla por varios motivos. El primer motivo es que estos dispositivos no han demostrado que sean eficaces para dejar de fumar. De hecho, la gran mayoría de las personas que lo consumen acaban con un consumo dual entre cigarrillos convencionales y vapor, o acaban consumiendo este tipo de sustancias y no eliminan el hábito. Tenemos estrategias y tenemos tratamientos que sí que han demostrado que son eficaces para dejar de fumar. Y entre ellos, actualmente no hay datos para incluir los cigarrillos electrónicos en el vapor.
Me decía una amiga, no, en Reino Unido, ella vive allí, es enfermera, sí, de hecho, en un hospital, sí, público en Reino Unido, y decía, la sanidad pública aquí receta incluso el vapeo, estos dispositivos para vapear, para esas personas que quieren dejar de fumar. Entiendo que será durante un periodo concreto. No sé si está al tanto Esperanza, sí, Doña, y si aquí a lo mejor eso se contempla en esta unidad de asistencia al tabaquismo que diriges.
Pues en nuestras sociedades científicas está recogido y no tenemos ahora mismo datos para poder realizar esa afirmación. Sabemos que en Reino Unido, además es un caso puntual, es un caso único, es en Reino Unido el único sitio donde se está utilizando esta estrategia, pero ahora mismo necesitamos más datos, necesitamos estudios científicos, estudios con un estudio completo farmacológico que nos digan qué tipo de sustancias contienen sobre todo y qué posibles daños pueden provocar en nuestra salud a largo y a corto plazo. Es decir, tenemos medicamentos con apoyo de estudios científicos y estudios farmacológicos que nos dicen que son inocuos y estamos utilizando sustancias que no tienen los estudios que tendría un fármaco. Es decir, no tienen esos datos científicos los que no tenemos que apoyar los facultativos a la hora de prescribir un medicamento. Nuestra sociedad científica ahora mismo no lo recomienda. La Sociedad del Aparato Respiratorio Española, la SEPAR, no recomienda este tipo de dispositivos ahora mismo en España, no se plantea.
Claro, estamos hablando con la doctora Esperanza Doña. Ella es neumóloga del Hospital Regional, está al frente de la Unidad de Asistencia al Tabaquismo. Doctora, parte del éxito, entiendo yo, de esos aparatejos es que al final tienes en la mano un sucedáneo de un cigarro. Muchas veces es, pues termino de comer, me tomo el cafelito, venga, el cigarro. Y a lo mejor es el hábito, a lo mejor parte del éxito es ese, el tener un dispositivo, claro, en la mano, ¿no?
Es que eso es el principal problema, es que los pacientes no están dejando de fumar. Están fumando de otra manera, pero no están dejando de fumar. Entonces, ese es uno de los, cuando hablábamos de la estrategia del mal menor, es que no estamos rompiendo el hábito. Los pacientes están consumiendo, por eso es tan fácil el consumo dual al final entre cigarrillos electrónicos, vapor y cigarrillos convencionales, porque no estamos rompiendo el hábito. Entonces, sí que tenemos estrategia con muchos años de experiencia detrás que avalan su éxito, tratamientos farmacológicos que avalan su éxito para dejar de fumar. Y tenemos unidades, tanto en atención primaria como en atención especializada, que estamos dedicados a ello. Entonces, nuestros pulmones no están hechos para respirar humo, ni de cigarrillo, ni de dispositivo de ningún tipo. La alternativa no debe ser dispositivo vapor o cigarrillo convencional, sino aire sano y puro y no fumar.
El que no deja de fumar es porque no quiere, doctora. En la unidad de asistencia al tabaquismo hay resortes suficientes, hay opciones, hay mecanismos, hay estrategia suficiente para quitar el hábito a la persona que realmente quiere dejar de fumar.
Tenemos que plantearnos que el tabaquismo no es un vicio. El tabaquismo es una enfermedad crónica y recidivante. Una enfermedad en la que, aunque el paciente quiera, tiene una dependencia a una sustancia, que en este caso es la nicotina. Para eso hay estrategias. Y lo que ha demostrado hoy en día más útil es la intervención conductual cognitiva, es decir, el apoyo con intervención psicológica y el tratamiento farmacológico combinado. Tenemos tratamientos farmacológicos que en Andalucía y en el resto de España en parte están financiados y que se pueden indicar para dejar de fumar. Es decir, que el paciente lo que quiere, lo que tiene que querer es dejarlo. Y luego tenemos mecanismos de apoyo, tanto en atención primaria como en especializada, en la que podemos ayudar a los pacientes. Pero esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad crónica y recidivante.
Es una enfermedad crónica, incluso, es que es un argumento que escuchamos muchas veces aquí en la radio, ¿no? Es que solamente me fumo al día 3, 4 o 5 cigarros como muchísimo. Yo no soy un fumador. ¿Una persona que se fuma 5 cigarros al día es fumador?
Sí, y eso me lo encuentro todos los días en la consulta. Esa misma afirmación que usted me acaba de hacer, me la encuentro en el día a día en la consulta. Es que yo solamente fumo 3, 4 cigarros, es que yo solamente fumo 5 cigarros. Evidentemente, cuanto más fumes, peor para tu salud. Pero fumar poca cantidad también tiene su riesgo y sabemos la cantidad de enfermedades que se asocian con el tabaco. Entonces, la alternativa no es fumar poco, la alternativa no es consumir estos nuevos dispositivos, la alternativa es no fumar, no fumar porque así protegemos y cuidamos nuestra salud. Y tenemos profesionales que estamos aquí dispuestos a ayudar en todo lo que podamos.
¿Cuál es el porcentaje de éxito de las personas que entran en la unidad de asistencia al tabaquismo?
El porcentaje de éxito depende mucho de la etapa en la que se encuentre el paciente, ¿vale? Aquí no hay datos específicos de decir, pues, de cada 5 que entran, es que depende la fase en la que entre el paciente. Depende la fase de motivación, depende de muchas cosas, de muchos intentos. Pero sí tenemos datos de que los tratamientos para dejar de fumar junto con intervención conductual cognitiva a veces triplican las posibilidades de éxito de hacerlo sin nada. Triplican en muchos casos, vaya, las posibilidades de éxito.
Bueno, pues el cigarro electrónico, esto de vapear que se está poniendo mucho de moda entre los que dicen que ya no fuman, bueno, es un mal menor, pero es un mal, no es una sustancia inocua. Nos lo ha explicado hoy la neumóloga del Hospital Regional que está al frente de la Unidad de Asistencia al Tabaquismo, la doctora Esperanza Doña. Doctora, esta entrevista ahora cuando terminemos el programa lo colgaremos en la página web y el enlace se la pasaré a alguno de mis compañeros, a ver si conseguimos que se pasen por ahí por la unidad de asistencia al tabaquismo. Un abrazo fuerte. Gracias, doctora.
Otro abrazo a ustedes. Muchísimas gracias por ayudarnos a abordar este problema. Este es un problema de salud pública y les agradezco mucho que hayan contado conmigo porque esto creo que puede tener mucha utilidad. Muchas gracias.
Gracias, doctora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No se confundan, señora y señor.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ay, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que seguro que estaba ahí el sábado pendiente a Eurovisión, Al final no ha ganado España, por lo tanto Torremolinos no podrá aspirar a que venga aquí la próxima edición de Eurovisión, o a lo mejor se suba el carro de Barcelona, que ha dicho, oye, Ucrania, pues como han sido los ganadores, igual la cosa el año que viene no está mucho mejor, pues que lo celebren aquí en Barcelona, pues nada, igual también Torremolinos se suma a esa idea. En todo caso, la idea es que ahora escuchemos el boletín de noticias de la 1 de la tarde, lo escuchemos juntos. Después del boletín de noticias te voy a hablar de, entre otras muchas cosas, de Movalpa, son cocinas a la altura de tus expectativas. Inspírate en su tienda, que está aquí en Málaga, en su catálogo, en su página web, en sus redes sociales, o como te digo, después de la 1, en nuestra charla con ellos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenido y bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes.
Vaya fin de semana.
Mira, mira. Estamos tampoco acostumbrados a escuchar esto en el deporte malagueño, que es música celestial para nuestros oídos, ¿eh? Después de la temporada que nos está regalando el Málaga, la temporada que nos está también, o bueno, ya afortunadamente terminado, nos ha regalado el Unicaja, escuchar campeones, campeones a estos chicos por los que nadie apostaba.
¿Quiénes son?
El Bishoker Uma Antequera. ¿Tú te imaginas que un equipo de segunda división como el Málaga, el Mirandés, o cualquier otro equipo que milita en la segunda categoría se cargue, elimine a los equipos de primera división, hasta en 5 ocasiones se plante en la final y sea capaz de ganar al principal favorito? Pues eso han hecho los chicos del Bishoker Uma Antequera, prácticamente son amateurs, militan en la segunda división, chicos universitarios, chicos que llegan a un acuerdo con la Universidad de Málaga, en algunos casos jugadores que salieron de aquí para ganarse la vida profesionalmente y que ahora han vuelto con ese convenio que tiene la Universidad de Málaga. Y que ayer hicieron historia. Parecía que se conformaban con llegar a la Final Four, con eliminar en semifinales al Industria García Santa Coloma. Ya habían hecho todo lo que tenían que hacer y se plantan ante el Viñalbal y Valdepeñas. Para mí, que la de Valdepeñas es la mejor afición que hay al fútbol sala en España, y le ganan 3-2. De verdad, lo de ayer, Mónica, creo que no somos conscientes de lo que todavía han logrado. Y el otro día, el miércoles, hablábamos con nuestro siguiente protagonista. Es David Ruiz, más conocido como Burrito, que decía, no, nosotros ya que vamos allí, pues vamos a intentar pelearlo y ganarlo. Joder, pues lo han conseguido, han ganado. Burrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿te estás pellizcando todavía? ¿Lo veis ya real o todavía vivís en un sueño?
La verdad que es un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad, ya que como hablamos el otro día, es verdad que íbamos con esa motivación extra de ser un equipo de segunda y pelear contra equipos, en teoría, mejores que nosotros, pero con la mentalidad de que si peleábamos y luchábamos como estábamos haciendo todo el año, pues el trabajo nos podía dar la recompensa de poder ganar, quién sabe.
Oye, Burrito, es que ayer nos sacamos a todos del contexto, se pone cualquier persona que no conociera la historia a ver a los que iban de amarillo, que era el Viñalbal de Valdepeña, y a los que iban de verde, que era el Bishoker Uma Antequera, y parecía que los de primera, los que estaban acostumbrados a jugar final, erais vosotros, ¿eh?
Bueno, ahí estábamos un poquito más más fríos, ¿no? Creo que hemos hecho el trabajo que, bueno, era complicadísimo de hacer, ¿no? Tanto en el primer partido que al final, estando por detrás en el marcador, remontamos en el primer tiempo. Pasó lo mismo en la final, hicimos lo mismo. Y los dos exactamente igual, con un 3-1 y, bueno, ya las piernas no nos daban para más. Al final tiramos mucho de corazón y pudimos sacar el partido adelante y el título.
Oye, David, yo te llamo David Ruiz, no soy capaz de llamarte Burrito, no tengo confianza. Ahora ya nos explicará esto de Burrito de dónde viene. David, ¿y ahora qué pasa? O sea, habéis ganado, sois la caña.
Ahora playoff de ascenso que empiezan el sábado para jugar en primera.
La verdad que en este tema del deporte creo que es tan injusto. Tendríamos que tener un poquito más de días de descanso, ¿no? Pero bueno, creo que hoy sobre todo es juntarnos todos, celebrarlo, divertirnos y mañana ya de nuevo empezarnos a conectar con el playoff, que al final la clave, sobre todo el playoff, esto era un sueño que podíamos cumplir y lo hemos cumplido, y ahora la realidad y el objetivo, aunque es muy complicado, pues ascender a primera, que sobre todo ese es nuestro objetivo.
Bueno, pues seguro que se puede. Lo de Burrito, si no te lo pregunto, los oyentes no me lo van a perdonar.
Bueno, eso viene de pequeño, ¿no? De un amigo mío que decía que me parecía mucho al Burrito Ortega, al jugador argentino de Valencia. Y desde ahí, con la tontería, se quedó un burrito desde los 5 años y ahora pregunta por David, no me conoce nadie, ¿no?
Oye, Burrito, cuéntame, de los cientos de mensajes, no sé si te ha dado tiempo a abrirlo todo, ¿con cuál te queda? ¿Cuál te ha hecho más ilusión?
Pues, si te digo la verdad, ahora estaba hablando con el segundo entrenador, con Crispy, y le he dicho, digo, vaya locura la que hemos liado. Tenía 1,600 y pico mensajes y llevo, me parece, abierto 70. No, ni lo he leído a la mitad, ni porque es que no me da ni tiempo, porque hay gente que me manda audios que son como llamadas. Entonces, no me ha dado tiempo todavía y la verdad, bueno, sobre todo me quedo con uno que es de Miguel Rodrigo, el entrenador que me hizo debutar en Primera División. Y me dijo que qué injusticia el que yo no jugara un europeo mundial con la selección española, que es la mayor injusticia del fútbol sala, me dijo.
Bueno, pues ayer parte de esa justicia creo que se reparó en el Olivo Arena de Jaén, un equipo malagueño. El Visoker Mantequera se proclamó campeón de la Copa del Rey, que son palabras mayores. Burrito, a celebrarlo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y oye, ahora por el playoff, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, ahí vamos a pelearlo.
Gracias, enhorabuena.
Oye, Emilio, esto de fútbol sala, que estáis que os salís, que está súper contento. Las chicas, las panteras, las chicas del balonmano.
Mala suerte, qué mala suerte.
Pero bueno, llenamos al final.
7.183, récord histórico de.
En el Martín Carpena.
Eso es, de aficionados viendo un partido de balonmano femenino en España. Y lástima, porque durante buena parte del partido, el partido dura 60 minutos, 30 y 30, fueron con 5-6 goles de diferencia. Entraron en Barrena en la segunda parte, cuando iban 5 arriba, estuvieron casi 10-11 minutos sin marcar un gol, lo aprovechó el rival, el Rocasa Gran Canaria, cuando parecía que ya se nos escapaba todo, a reón, se llegaron a colocar otra vez 5 goles arriba, a falta de 10 segundos marcaron un gol las jugadoras del Rocasa Gran Canaria, nos ponía la eliminatoria en 4, llegó a tener con 9 segundos un último lanzamiento, Talita Alves, se lo paró con el tobillo abajo la portera Silvia Navarro y se nos acabó el sueño, pero de verdad han ganado porque lo que vivimos el sábado en el Martín Carpena fue histórico. Sensación agridulce, pero yo creo que tiene que primar más, Mónica, lo que pasó, lo que se vio el sábado alrededor de un equipo femenino en Málaga, que si se ha ganado o se ha perdido la final, ¿no?, de la HF European Cup. Así que nos quedamos con eso, ahora por esa segunda plaza, y ojalá pronto en el Martín Carpena va a haber una Copa de la Reina, precisamente balonmano femenino en la próxima temporada, a ver si un equipo malagueño levanta la copa, que aquí no levantan los equipos malagueños las copas.
Que nos,
Mónica,
lo contaba la semana pasada, que
no hay manera.
Unicaja tiene varios títulos, pero ninguno lo ha levantado aquí en el Martín Carpena.
Ninguno.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos,
y los que han conseguido las chicas, la Supercopa fue en Ciudad Jardín, la Copa de la Reina, la primera fue en Alorín de la Torre, pero en el Carpena no hay manera. Bueno. No sé si el día que se puso los cimientos, que se hundió aquello, pasó algo, pero algo hay que hacer, Mónica, algo hay que hacer.
Emilio Guerrero, a las 3 todo el deporte.
Ahí estaremos, y con el Málaga que ganó 0-2 y nos acercamos a la permanencia, Mónica.
Venga, a las 3. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles, sin carbono, es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están situados en Alhaurín de la Torre, visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda la exposición. Nos ocupamos ahora, a esta hora, 1:00 p.m, 14 minutos, de tu seguridad. Ya sabes que todas las semanas nos gusta contactar con la Policía Nacional para saber en qué andan enredados, en qué anda trabajando, cómo nos protegen a los ciudadanos. Quiero saludar una semana más al inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo. Inspector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos contabas en la reunión de contenidos del programa de esta mañana, hablabas de una técnica que se llama Mataleón, que se está dando en España en general y también aquí en Málaga habéis detectado algunos casos. Exactamente, Javier, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esta técnica Mataleón?
Bueno, pues esto es un robo con violencia en las personas y que consiste, pues, en hacer una técnica de artes marciales. Abordando a la víctima por la espalda y se la coge por el cuello, se le estrangula, mientras que otra persona pues le registra, le sustrae su pertenencia. Suelen atacar al menos 2 individuos, uno, como digo, le sujeta por el cuello y el otro pues le sustrae el reloj, la cartera, el móvil y demás, excepto.
Bueno, esto tiene su aquel, bueno, pues, además del mal rato, del susto que te llevas, si te están como medio asfixiando por el cuello, si se le va la mano, te puedes pasar un mal rato de verdad, ¿no?
Sí, es una técnica peligrosa por lo que estamos diciendo, porque si se les va la mano, se pasa. Algunas víctimas en su denuncia manifiesta que perdieron el conocimiento momentáneamente y si le aprieta un poco más, pues puede ser peligroso, puede ser bastante peligroso.
¿Qué podemos hacer para intentar no ser víctimas de esto? Porque claro, si te vienen dos, si te vienen por la espalda, al descuido, te agarran del cuello y te hacen incluso perder el conocimiento para robarte, ¿cómo te puedes defender como víctima?
Sí, esto es un poco complicado. Además, es un hecho que no se suele dar durante las horas diurnas del día, se da a alta hora de la madrugada, y la mayoría de las víctimas pues suelen ser personas que vuelven a casa después de haber salido por la noche de fiesta, como digo, a alta hora de la madrugada. Entonces, en estos casos, lo más razonable sería por intentar no ir por calle. Bueno, a esa hora suelen estar algunas calles solitarias, otras están concurridas, pues ir por las calles que estén más concurridas y, si puede ser, acompañado de alguien, no volver solo a casa.
Vemos que, bueno, pues hay un, no sé si un perfil claro de la víctima, pero una persona que esté paseando más en horas de la noche, sola, tal. ¿Hay un perfil concreto del autor? ¿Sabéis que existe esta técnica, Mataleón? ¿Tenéis claro quién suele practicarlo? ¿De dónde viene esto? ¿Esto es importado de alguna parte?
Bueno, no sé el origen donde puede venir, pero el caso que nosotros lo que detectamos, los autores suelen ser siempre individuos de nacionalidad marroquí, argelina, es como nos lo describen las víctimas a la hora de denunciar. Y como decía, pues eso es complicado también la investigación, porque la víctima, al abordarla por la espalda, no suele ver nada, le pilla por sorpresa. A lo mejor en algún caso han reconocido al que le registraba las pertenencias, pero nunca al que le aborda por detrás. Entonces, pues sería cuestión luego ya de ver algún testimonio o alguna cámara de inmediaciones de la zona por donde fue el hecho y demás, para intentar identificarlo.
Como siempre decimos, ¿verdad, inspector? Siempre hay que denunciar, porque al final, aunque no consigáis detener al autor de la agresión concreta, pero sí que os ayuda a saber lo que está pasando. Es un termómetro, ¿no?, a lo que realmente puede estar ocurriendo, el tipo de delitos que se pueden empezar a dar en Málaga, ¿no?
Sí, efectivamente, como dice, es un termómetro lo que está ocurriendo, y además que este es un hecho bastante grave, y no, si no, no tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo, pues no podemos poner medios, digamos, para prevenirlo y evitarlo en la medida de lo posible, claro.
Bueno, pues Javier Quevedo, inspector jefe de la Policía Nacional, gracias por ponernos en alerta por esta nueva técnica, o esta técnica que se está registrando también aquí, se está detectando aquí también en Málaga, Mataleón, ese robo con violencia, con una técnica de arte marcial que te cogen por la espalda, en fin, un mal rato de los grandes. Javier, gracias por estar con nosotros un ratito, gracias.
Nada, gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Nuevo Arabocca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Sí, hasta 2.000 euros y hasta el 31 de mayo para la cocina que siempre has soñado. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La semana pasada hablábamos con el coronel José de Mer, responsable de la Legión en Ronda, sobre la prueba 101 kilómetros de la Legión. Nos contaba que se habían registrado 24.000 interesados en participar en esta prueba, 24.000 personas. Solo pudieron correr este fin de semana 9.000, que no son pocas. Es una de las pruebas más duras que podemos imaginar, recorrer 101 kilómetros en 24 horas. Uno de esos 9.000 participantes es Víctor Cueto. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, enhorabuena solamente por haber podido participar, que era 24.000 aspirantes a hacerlo, y por haber terminado los 101 kilómetros. ¿Cuánto tiempo has necesitado?
Pues tardé en la prueba un total de 21 horas 48 minutos.
21 horas 48 minutos. Estamos hablando de 101 kilómetros. Eso, vamos, a mí me parece una barbaridad. ¿Se corre? ¿Se camina? ¿Se duerme?
Bueno, pues te podría decir, en mi caso particular lo hice prácticamente casi todo andando, a lo que llamamos marchadores, y prácticamente no da tiempo al descanso. Te diría que prácticamente nada, porque tienes que ir guardando pues todo y dosificando pues todos los minutos, porque si no, no se llega. O sea, ten en cuenta que son 101 kilómetros, muchísimo desnivel, sobre todo los últimos 30 kilómetros. Y bueno, tomar la cabeza muy tranquila, muy concienciado y nada, y da tiempo.
¿Se lleva planificado, Víctor, el tema? O sea, tú dices, venga, tengo que salir de Ronda hasta la siguiente, no sé, ¿qué pueblo te planteas que ahí has debido consumir no sé cuánto tiempo? Porque si no, entiendo que si no lo llevas planificado te puede pillar el toro, ¿no?
Sí, llevaba una cierta planificación para hacerlo en unas 22, 23 horas. Entonces, efectivamente, como tú has comentado, pues dependiendo por algún habituallamiento y por algún pueblo, pues sí teníamos marcado unos tiempos para haber llegado. Y la verdad que vas corrigiendo durante toda la marcha y al final pues siempre da uno el último apretón y si se puede corregir algo, pues estupendo.
¿Se puede comer o tampoco se para comer?
Bueno, aprovechas para comer, llevamos algún complemento y demás, pero sobre todo hay bastantes habituallamientos, cada 5 o 10 kilómetros, y donde te van dando continuamente pues frutas, verduras y todo tipo de alimentación. Y la verdad que con eso vas más que de sobra.
Supongo que los nervios y la pura adrenalina te hace que tener energía, no sé de dónde se saca. Calor, ¿pasasteis calor? ¿Qué tal el tiempo os ha hecho?
Sí, la verdad que desde las 12 de la mañana, prácticamente 12, por lo menos en mi caso 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día fue bastante caluroso. Fue bastante caluroso, donde más se pagan, pues en nuestro caso fue en los pies, ampollas, heridas, cualquiera que no, tanto el terreno tan caluroso, porque por lo demás sí llevas protección solar, llevamos gorra y demás, y ahí va bien. Pero el calzado, por lo menos en mi caso, es lo que más hemos sufrido.
¿Cuál es el peor momento? Me hablabas de los últimos 30 kilómetros por el desnivel que hay hasta llegar a meta. ¿Eso es lo peor y el mejor momento de estos 101 kilómetros de la Legión? ¿Cuáles son esos dos momentos?
Bueno, pues te diría lo peor, como hemos hablado, sí es cierto que el final, sobre todo, creo que, bueno, el puerto de la Muela, que es prácticamente el penúltimo puerto, bueno, el último puerto, porque ya al final hay otra cuesta, pero si se hace como ya está llegando al final, se hace con mucha ilusión. Pero el puerto de la Muela, una subida que no termina, ya el cuerpo está cansado, llevas encima 20 horas corriendo, bueno, en este caso andando, y se pasa, la verdad que es bastante duro. Y la parte más bonita, pues te diría que tanto la salida, el ambientazo tan enorme que hay, esa ilusión todo el mundo por correr, y después la llegada a meta, te diría como la parte más bonita.
¿En algún momento te planteas, oye, yo lo dejo, no me he preparado, no estoy este año, ya lo intentaré? ¿Te planteas en algún momento abandonar?
La verdad, en esta ocasión iba con tanta ilusión y gracias a Dios no he tenido esta tentación. Sí, yo iba con varios amigos, los cuales, pues, algunos de ellos sí tuvieron, de hecho éramos 5 y 3 tuvieron que abandonar la prueba, dos al kilómetro 50 y uno al kilómetro 70. Y la verdad, pues, es duro, la verdad que es muy duro y hay que ir muy concienciado y sobre todo prepararse antes.
¿Qué parte de tu cuerpo hoy, lunes, no te sientes?
Las piernas, lo que te decía, será por el calor, los kilómetros, pero lo que más he sufrido yo en mi caso han sido las piernas, los pies, vamos.
Tú eres directivo de un banco, eres cofrade, tienes dos hijas en edad adolescente. ¿Cómo sacas tiempo para prepararte? ¿Cómo se prepara uno para hacer 101 kilómetros en 24 horas? ¿Qué preparación previa?
Yo soy muy aficionado, bueno, como has comentado, cofrade y demás, pero soy muy aficionado a la naturaleza y al deporte. Entonces, siempre que tengo ocasión, pues trato de mezclarlo. Y vamos, mi ruta es senderismo, también hago bicicleta y demás. Y cuando lo hago es sobre todo principalmente el fin de semana y después entre semana algún día, pues aunque sea última hora de la tarde, noche, también anda por donde yo, la zona donde vivo y demás, pues suelo también pues caminar. y eso unido pues hago bastante, cada vez que puedo alguna prueba de este tipo o alguna prueba con amigos, y pues eso es lo que me va manteniendo, y esa es mi fórmula.
21 horas 48 minutos para recorrer 101 kilómetros. Esa prueba tan dura, bueno, tan dura porque es dura, ¿verdad?
Como decía antes, tienes que ir muy preparado y muy concienciado. Y ya con eso pues se termina, pero sí que es cierto que es muy dura.
Bueno, pues 101 kilómetros esta prueba, los 101 kilómetros de la Legión, 24 horas para hacerlo. En el caso de Víctor Cueto, 21 horas 48 minutos, que pues es una marca estupenda para uno. Solamente con haber llegado y con no haber abandonado ya es motivo para estar más que orgulloso. Víctor Cueto, gracias por contarnos tu historia, tu experiencia en esta importante prueba. Gracias por estar con nosotros unos minutitos.
Muchísimas gracias, Mónica, y gracias y enhorabuena, COPE, por siempre estar pendiente de todos estos asuntos y que interesen a los malagueños. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos te quitarás el dolce. Solo quiero volver a encontrarte. Volvamos esa noche.
Una de la tarde, 27 minutos, abrimos a esta hora el diario Hoy, más solidario que nunca, solidario y diario de salud, las dos cosas, ¿sí? Porque el doctor César Ramírez, que firma cada semana aquí ese diario de salud, resulta que vuelve por segunda vez en lo que llevamos de año a África y acude allí pues a operar, ese lado, ese espíritu solidario que tiene el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Mucho saludo a todos los oyentes de COPE.
¿Te vas a operar a África? Creo que sales a final de semana, viernes, sábado, más o menos por ahí, y vas a estar 8 días operando. ¿A qué te enfrentas, César?
Pues mira, Mónica, nos vamos el viernes por la mañana y llegamos el sábado por la tarde a Benín, que es el país africano en el que vamos en esta ocasión. Yo es la primera vez que voy además a este país, a un albergue de monjitas, el albergue del Amor Redentor de Jesús, donde las monjitas pues nos han preparado allí las patologías que operamos habitualmente en este tipo de campañas, que son hernias inguinales pues de distinto tamaño y hernias umbilicales, enfermedades de la pared abdominal, de la musculatura del abdomen, que son muy frecuentes en los varones, y bocios, que son deformidades gigantes de la glándula tiroides en el cuello, que son sobre todo más frecuentes en las mujeres. Y bueno, pues también valoraremos otro tipo de patologías que se dan en África, pues aumento de tamaño del bazo, que es una glándula que tenemos dentro de la barriga, que por las enfermedades africanas es muy frecuente. También en niños, si podemos, pues enfermedades como criptorquidia, que son descensos incompletos de testículo, hernias también, en fin. Hay un poco, también te adaptas a todo lo que se pueda ver, que se pueda tratar, pues poder hacerlo para poder ayudar a la mayor cantidad de gente que se pueda.
César, ¿y cómo está organizado todo? O sea, te dicen las monjitas, oye, venid a este albergue, hay un montón de gente que necesita vuestra ayuda, y ahí tú te vas a encontrar pues todo esto, ¿no? De bocio, hernias.
Claro.
¿Cuántas operaciones podéis realizar al día?
Pues mira, el albergue del Amor Redentor de Jesús es un sitio localizado en una provincia que se llama OM, dentro del país Benín, y tiene un acuerdo firmado de hace años con la Fundación Cirujano de Nación, de la cual yo soy patrono, y por medio de la Fundación Víctor y Solidario, que yo presido aquí en Málaga, pues nos coordinamos en esta ocasión para dirigir nosotros la campaña. Regularmente se hacen campañas allí, pero hace 2 años y medio que no se hace ninguna como consecuencia de la pandemia, y vamos un equipo de 3 cirujanos, 2 anestesistas y 3 enfermeros, y yo llevo pues desde hace 3 meses en contacto con la hermana Opportune, que así como se llama, que es un de origen francés, porque Benín fue colonia francesa, y he estado coordinando con ella por WhatsApp, porque gracias a Dios, pues allí las tecnologías funcionan y la hermana superior Opportune tiene WhatsApp, el tipo de cosas que tenemos que llevar, que al final es casi todo, el tipo de enfermos que se pueden coordinar, y ella pues lleva 3 meses haciendo un reclutamiento, como atienden a muchas personas desfavorecidas, y haciendo llamamiento a las poblaciones, pues para decir que nosotros vamos, y tienen ya pues casi 200 pacientes reclutados, de los cuales nosotros seleccionaremos y haremos todos los que podamos, obviamente desde por la mañana que empezamos hasta por la noche que se está trabajando allí. Más o menos esa es la organización básica de la campaña, Mónica.
César, ¿os lleváis todo el material?
Todo. La compañía nos permite por ser ONG meter 46 kilos, dos paquetes de 23 kilos por cada persona, y como somos pues otros que viajamos de distintas partes de España, pues multiplica 46 por 8, vamos a tope, casi 400 kilos de material, pues llevamos desde un generador de bisturí eléctrico hasta compresas, gasa, todo tipo de materiales de sutura, las mallas que se utilizan para las hernias inguinales, apósito, gasas, compresas, en fin, todo lo que se necesita para operar y que vamos buscando y recopilando durante los meses de nuestra actividad del día a día, pues de lo que va sobrando aquí, básicamente, porque aquí sobran muchas cosas que pueden ser utilizadas y de las pocas cosillas que cogemos también nosotros de los hospitales que están cercanas a caducar, en fin, así es como vamos cogiendo el material y lo vamos recopilando.
¿Y viajáis con esos 400 kilos de material, César?
Sí, ya lo mandamos salimos desde Madrid, el vuelo en Málaga es Madrid, Doha, en el Emirato de Qatar, luego de Doha a Abuya, que es Nigeria, y ya de Nigeria a Ciudad de Benín, y el material lo que hacemos es que lo mandamos a Madrid por una furgoneta ya sede de la Fundación Cirujano en Acción, nos lo guardan y nos lo llevan el viernes por la mañana al aeropuerto, y allí tenemos los 10 bultos que los facturamos directamente hasta el destino del aeropuerto de Benín. Es decir, desde aquí desde Málaga no lo llevamos, pero porque lo hemos encargado mandar por camión el miércoles que sale de aquí.
Sí, pero bueno, en definitiva, al final tenéis que estar pendiente a ese material, a esos kilos. O sea, irás con una mochilita para tu muda y poco más, ¿no?
Efectivamente, si tienes... claro. Efectivamente. Y tenemos ahora mismo, pues la consulta mía del hospital, por ejemplo, de Quirón, pues ahora mismo entra y te encuentra 5 paquetes grandes, enormes, que son 5 bolsas que tenemos ya preparadas de material, y las 3 que quedan las prepararemos los 2 próximos días. Sí, que lo tenemos aquí ahora mismo nosotros y lo vamos haciendo poco a poco cada día, pues con bolsas que compramos de estas grandes de los chinos y, en fin, cómo se hacen estas cosillas, vamos.
Bueno, César, y vais a operar a África, y allí, ¿qué pasa con la pandemia, con el COVID? Allí en África ha tenido poca repercusión.
Pues mira, Mónica, desde el mismo inicio de la pandemia había mucho debate entre los científicos respecto de este tema. Es realmente mucho menor el número de infectados, de ingresados en hospital y de fallecidos en África que en otras partes del mundo. Hablamos de un continente, Mónica, en el que hay 3 médicos por cada 100.000 habitantes, y donde era de esperar que en base a lo que se ha vivido con la malaria, el SIDA, la tuberculosis, pues la pandemia COVID hubiera cobrado muchísimos millones de víctimas. Sin embargo, en cuanto a los datos, no ha sido así, y no precisamente porque no se hayan infectado, ya que en el 70% de la población africana se han encontrado anticuerpos contra el coronavirus, señal de que contacto con el virus ha existido, y no por el hecho de haberse vacunado precisamente, porque no llega ni al 7% el porcentaje de población africana que se ha puesto al menos una dosis de la vacuna. En este sentido, tiene mucho interés un estudio que se ha realizado recientemente por un epidemiólogo americano de Massachusetts, que ha analizado la presencia del COVID-19 en los mortuorios de los hospitales de Zambia, un país africano, con la sorpresa de que ha encontrado que hasta un 32% de los cadáveres dieron positivo al coronavirus, pero este valor llegó casi hasta el 90% durante los picos de las variantes beta y delta. Sin embargo, cuando vemos la cifra oficial de muertos por COVID publicada por el gobierno de Zambia, de ese país, no llegaron ni a 4.000, en un país que casi tiene 20 millones de habitantes, con lo cual vemos la gran discrepancia que ha habido entre los casos reales y los casos recogidos. Está claro que, de todas maneras, aunque se hayan encontrado esos casos en personas fallecidas, no es lo mismo morir con COVID que morir de COVID, que eso se ha visto también en nuestro ambiente. Y puede que hayan muerto muchas personas fuera de los hospitales, que es una mortalidad que en África muchas veces es muy difícil de recoger, ¿no?
Claro. Doctor, ¿y qué ha pasado con los niños allí?
Pues mira, tal y como ha pasado en nuestro primer mundo, la mayoría de los niños ha tenido enfermedad leve o asintomática. Sin embargo, sí que es verdad que los niños de menos de un año africanos con COVID tenían 5 veces más probabilidad de morir que los niños de más de 15 años. Y en un estudio publicado en la sección pediátrica de la prestigiosa revista americana JAMA sobre la evolución de 500 niños hospitalizados por COVID entre los 3 meses y los 19 años de vida, se ha revelado que el 35% necesitaron oxígeno o ingreso en UCI, y el 20% de los que entraron en UCI precisaron ventilación mecánica. Lo más significativo es que hasta el 8% de estos niños murieron, mientras que esta cifra en los países industrializados, en nuestro mundo, ha sido solo del 1 al 4%. Es decir, que como tú dices, COVID realmente ha existido, ¿eh?
Podemos concluir, por lo tanto, que en África se han contagiado igual que en otras partes del mundo y que la gravedad y la mortalidad de los casos ha sido menor. ¿Hay explicación para eso?
Pues esa es la conclusión, Mónica, y la explicación, pues mira, en las grandes ciudades africanas como Nairobi o El Cairo, no se han visto, pese a que son grandes ciudades, los miles de muertos que hemos visto en Madrid, Nueva Delhi, Nueva York o en la italiana Bérgamo. Y hay muchas hipótesis para explicar esto. La primera es que los africanos son más jóvenes de edad media, que no tienen obesidad como enfermedad prevalente y que no han desarrollado enfermedades cardíacas y respiratorias asociadas a la obesidad, que se sabe que han sido factores predisponentes a enfermedad grave en los contagiados de COVID, ¿no? Otras explicaciones se basan en que los africanos pasan más tiempo al aire libre, que hace más calor que aquí, que el transporte público, por tanto la gente va menos hacinada, funciona mal o no existe, y que tienen su sistema inmune más hiperactivo que el nuestro por la activación frecuente de enfermedades infecciosas como el SIDA, el ébola o la tuberculosis. Sin embargo, va tomando cuerpo en los últimos tiempos una explicación de base filogenética, según la cual consistiría un conjunto de genes, un haplotipo, que así es como se llama el conjunto de genes, que a los occidentales nos llegan de los neandertales y que nos ponen un riesgo más elevado de enfermar de COVID y morir una vez contagiados, y que serían fruto de los tres cruces que el Homo sapiens, cuando al salir de África en la prehistoria, ha tenido cruzándose con el neandertal. Ya ves, Mónica, que cuando hay más explicaciones que detrás en el alfabeto para algo, es que no hay realmente una explicación clara, pero sí que hay dos realidades indiscutibles: que la pandemia COVID llegó a África e infectó a mucha gente, y que esta infección ha sido bastante menos grave a nivel de todos los parámetros de gravedad y mortalidad.
Bueno, en todo caso, César, mucha precaución, mucho cuidado con la pandemia allí y con mil cosas, y que hagáis pues más felices a esos 200 pacientes que al menos están ahí en esa lista de espera para que el equipo al que está al frente, el doctor César Ramírez, pueda operarlos y mejorarles su vida. Bisturí solidario, cuando nos reclaman con actividades, con cenas solidarias para recaudar dinero, que no es por gusto, que es que para allá van, además de estos profesionales, 400 kilos de material. Doctor César Ramírez, como siempre, un placer tenerte en antena.
Muchas gracias también, Mónica, a vosotros por la visibilidad que nos da y el apoyo que siempre tenemos de COPE y de COPE Málaga para todo lo que hacemos y para todas las campañas solidarias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Sí, hasta 2.000 euros y hasta el 31 de mayo para la cocina que siempre has soñado. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si quieres comprarte una casa, un piso, la de tus sueños, la casa ideal mirando al mar, ¿verdad? Qué sueños, qué bonito. Bueno, necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te lo concede. No te preocupes, Credialpes te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Pásate por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consulta su página web credialpes.es.
Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy. De otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón.
Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora, que nos gusta repetirlo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿Viste Eurovisión?
El chanelazo, claro.
Eurovisión el sábado.
Me iba a perder yo el chanelazo, faltaría más. Y el ucraniazo también lo estuve viendo. Vaya cantantes de Ucrania con ese gorro metido hasta las cejas. Que no sé cómo encontró la subida al escenario sin caerse. Y lo de Chanel me pareció musicalmente a lo mejor no es de lo mejorcito probablemente que se pueda estar hablando, no solamente de la representación española, sino en general Eurovisión. A mí me falta la música en directo, que no sea tanta música enlatada. Pero hay que reconocer que el espectáculo que dio Chanel estuvo muy por encima de las expectativas que teníamos muchos, ¿no? Así que, enhorabuena.
Bueno, pues nada. Pues sí, ¿y la ilusión?
¿Y la ilusión?
¿Y los datos de audiencia de Eurovisión?
Una barbaridad.
Eso ya no, no...
Más del 52% de cuota de audiencia, una cosa bárbara. El problema es en el que han metido a Ucrania para el año que viene para organizar el Festival de Eurovisión sin dinero y con un país destruido. A ver cómo lo hacen.
Bueno, ¿no? Barcelona ha dicho, oye, aquí...
Sí, sí, y también Torremolinos, aquí en Málaga dijo que
sí ganaba, sí ganábamos, pero ahora Margarita del Cid, igual, la alcaldesa de Torremolinos, está ahí rápida y dice, no, claro. Oye, aquí, en Torremolinos.
Pues deberían de habérselo pensado antes, ¿no? Digo yo, antes de darle el premio solidario a Ucrania, ¿no?
Hombre, pero, en fin, no vamos a entrar nosotros en debate. ¿Te quieres venir el jueves a la tertulia de mujeres y entramos en debate? ¿O quieres que te invite al cine?
Que os quemo la tertulia.
¿Tú quieres que te invite al cine?
Invítame al cine.
Tú no puedes ir.
¿Ah, no?
No, ya sabes que el personal de COPE no puede ir. Vaya, porque estas entradas son para los oyentes. A los oyentes que nos escriban a málaga@cope.es, los tres primeros oyentes que nos escriban se llevan dos entraditas para ir con un acompañante, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, para ver la peli que quieran. En el horario que quieran, de lunes a jueves, para disfrutar de la vida también de lunes a jueves.
Está muy de moda ahora Doctor Strange, la nueva entrega de Doctor Strange de Marvel.
¿La has visto?
La peli. No la he visto, pero está
lo
muy
recomienda,
de moda.
¿No? Sí. Estás tú muy de recomendar hoy.
Sí, sí.
Bueno, pues yo te voy a recomendar un sitio
a ver.
Para renovar tu cocina que seguro que te hace falta.
¿Y tú por qué sabes que me hace falta?
No lo sé, porque renovar la cocina...
¿Falta mi cocina alguna vez?
Renovar la cocina siempre es como, ¡ay, Dios! Si estás pensando en renovar la cocina o comprar una por primera vez, te recomendamos que acudas a profesionales como los de Cocinas Movalpa.
Bueno, pues Movalpa, para que lo sepas tú y todos los oyentes, es una empresa especializada en cocinas en donde te hacen un presupuesto adaptado a tus necesidades, en el que incluyen, atención, planos en 3D sin coste adicional alguno, y además tienes diseños de todo tipo, incluyendo algunos con colores revolucionarios. Esto me ha gustado porque son colores revolucionarios y atrevidos. Así que si quiero poner una cocina en color rojo sangre, la voy a encontrar aquí. Y además, hasta el 31 de mayo me dicen que te descuentan hasta 2.000 eurazos sobre el importe de la cocina que elijas.
Uy, espera un momento. El gerente de Cocinas Movalpa es Jorge Martínez. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Jorge Márquez.
Jorge Márquez, esto me lo ha puesto mal Pedro, porque
sí,
me odia, porque me odia, Jorge. Oye, decía Pedro, una cocina de color rojo sangre. Las cocinas, ¿tu recomendación es que sean neutras o que te tires ahí a lo loco a cumplir tu sueño?
Las cocinas tienen que ser como uno la sueña. La cocina, cuando uno tiene que cambiar la cocina, tiene que hacer la cocina de sus sueños. Da igual que sea roja, amarilla, verde, da igual el color.
No, eso de, espérate que te vas a cansar, lo que dice la madre. Pon la neutra, pon la blanca que te cansas. Nada,
bueno,
¿no?
Está claro que el blanco es un color neutro, pero es un color que nunca pasa de moda, por decirlo de alguna forma. Pero las cocinas de hoy en día tienen que tener un toque personal y se tiene que diferenciar y tienen que ser distintas por eso, porque cada uno tiene que aportarle a su cocina por lo que realmente quiere.
Jorge, sí, yo quiero aprovechar esta pedazo de oferta que habéis puesto 31 de mayo antes, descuento de hasta 2.000 euros. ¿Yo qué debo preparar para acudir a una cita con vosotros, con Movalpa? Supongo que las medidas de la cocina y un dibujito así a mano para pediros presupuesto, para explicaros qué tengo que llevar.
Sí, claro. Pues para que nosotros podamos diseñar la cocina y preparar el proyecto, pues le pedimos al cliente que nos traiga la información más amplia posible de su cocina. Las medidas, evidentemente, fotos, si puede hacer fotos, un vídeo inclusive de lo que es la cocina o todo el perímetro de la cocina. Y todo eso es lo que necesitamos más o menos para poder realizar el dibujo de su cocina.
Oye, si yo quiero una cocina que no se le peguen los churretes, ¿la tenéis?
¿Eso qué? Pues Pedro, pues limpia de vez en cuando.
Yo quiero una. ¿No están las sartenes esas que no se les pega el no sé qué porque están hechas de teflón? Pues yo quiero una cocina que también suceda.
Que no haya
lo mismo.
Que limpiar.
Que no haya que limpiar. Eso no existe, ¿no? Me imagino, ¿no, Jorge?
Todavía no existe. Existen modelos, existen puertas que tienen unos tratamientos que son los antihuellas, que evidentemente sí es verdad que no se marcan mucho, pero las cocinas si las utilizamos, evidentemente todavía no existe ni ha salido una cocina o una puerta que no se pueda limpiar. Entiendo. Hay que limpiarla.
¿Dónde fabricáis vuestros productos, Jorge?
Pues nosotros diseñamos, fabricamos y tenemos en I+D los Alpes. Tenemos cinco plantas de producción, la más grande tiene 90.000 metros cuadrados y todos nuestros muebles pues tienen una garantía de fábrica de 10 años y los herrajes de 25 años. La marca lleva más de 70 años. Y el respaldo que da al cliente comprar con esas garantías, pues creo que es muy importante.
No te puedo hacer una idea, la cara que me han puesto Mónica y yo cuando te has dicho, no, fabricamos en los Alpes. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es novedad? Sí, ¿qué pasa, sí, que allí hay muchos fabricantes de cocinas o qué?
No, bueno, Movalpa es uno de los fabricantes y distribuidores de cocinas de muebles de hogar más importantes de Europa, con 310 tiendas y todo está abastecido y sale de allí. Donde creó Fournier su empresa.
Fournier de la baraja de cartas, de lo hago.
No.
Vale, no, es que yo el único Fournier que conozco es el de la baraja de cartas española. Pero en fin, me estoy saliendo de la conversación.
Sí, estamos,
Mónica,
hablando de cocina.
Exactamente. Oye, ofrecéis también, además de las cocinas, los muebles, digo, gama de electrodomésticos, fregaderos, griferías si la necesitamos, accesorios en definitiva.
Sí, contamos con una gama muy amplia, además de trabajar con los mayores fabricantes en ese sentido. Trabajamos con todas las marcas del mercado, siempre y cuando correspondan con nuestros criterios de calidad y garantía, por supuesto. Y en algunas marcas, inclusive, damos hasta 5 años de garantía sin coste adicional.
Estamos hablando con el gerente de cocinas Movalpa, con Jorge Márquez. Jorge, si yo quiero o necesito financiar la compra de mi cocina con vosotros, ¿me dais soluciones?
Sí, por supuesto. Ofrecemos soluciones de financiación. Trabajamos con varias entidades financieras y bancarias para dar la financiación que mejor se adapte a nuestros clientes, claro.
Me habéis convencido. Ya con eso, ya el remate para convencerme. ¿Dónde os encontráis? ¿Dónde está Cocinas Movalpa aquí en Málaga?
Pues mira, pueden visitarnos en Paseo de Sánchez número 2, en el emblemático y popular local que fue la Fuente de Redi.
Ah, mira. Ah, sí.
Pues, la conocemos.
Bueno, pues háblame, recuérdame, sobre todo a los oyentes, esos 2.000 eurillos que nos podemos ahorrar.
Sí, actualmente tenemos una promoción donde descontamos hasta 2.000 euros en la parte de mobiliario y sin coste ninguno. Es decir, también hacemos el tema del presupuesto y planos en 3D, inclusive el puede visualizar su cocina al cliente, si quiere, en la realidad virtual. Tenemos también la opción de que el cliente pueda ver su cocina, entrar dentro de su cocina, abrir su puerta, abrir sus cajones y demás.
Claro, es que así es más fácil, más cómodo, viendo, poniéndote casi, situándote en tu cocina, no que después cometes errores, los que ya la tenemos desde hace tiempo. En fin, que hay que ir a Movalpa, Cocinas Movalpa, en el Paseo de Sánchez número 2, allí que preguntan los oyentes por Jorge Márquez, por el gerente, ahí a lo grande. Jorge, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte, gracias.
Muy bien, encantado, gracias.
Ay, que me gusta el tema de muebles. Pedro, ¿hablamos de la universidad?
Hablamos de la universidad y sus actividades culturales, que tenemos muchas propuestas para esta semana que comienza hoy en el contenedor cultural de la UMA. Y pasan por el cine y por la música, porque en principio continúa el ciclo Cine en la Cabeza, en el que mañana martes se proyecta la película de Federico Fellini rodada en 1980, La ciudad de las mujeres. La proyección comienza a las 6 de la tarde, es gratuita la entrada hasta completar aforo, y después habrá coloquio con la cantante y actriz gaditana La Prohibida, que ha sido la que ha seleccionado esta película. Y a partir del miércoles sigue la música, porque sigue el ciclo de jazz protagonizado por mujeres.
El miércoles tenemos dos grupos sobre el escenario, precisamente, del Contenedor Cultural, a partir de las 7 de la tarde, representantes del jazz hecho aquí en Málaga.
El primero sale a escena a las 7 y media de la tarde y el protagonista es el trío Sir Wiki, que lidera la cantante Silvia González. Y a las 9 de la noche se subirá al escenario el quinteto de Rachel Malka.
Bueno, pues vamos a saludar a Rachel Malka. Rachel, buenas tardes. Hola, ¿está por ahí? Hola, a ver si es que...
Aquí estoy.
Ahora sí.
Qué susto.
Rachel,
estoy.
Bienvenida a la antena. Me dicen que te gusta interpretar a grandes compositores del jazz. ¿Por ahí se va a desarrollar tu concierto del miércoles?
Sí, grandes compositores y grandes compositoras del jazz, puntualmente por este ciclo de las mujeres en el jazz. Vamos a indagar en todas estas grandes compositoras, arreglistas, cantantes y músicos dentro del jazz.
Oye, Rachel, me cuentan que además de la música, además del jazz, también eres guionista de cine y televisión. ¿Utilizas esa faceta tuya para tus puestas en escena y para tus conciertos?
Muchísimo, muchísimo. Utilizo mucho diseñar personajes sobre los temas que estoy cantando. Me gusta mucho contar historias sobre los temas que estoy cantando. Indago mucho en la vida de lo que fueron estas mujeres para acercar un poco esta etapa complicada para las mujeres, porque era difícil en esta época ser mujer, ser de color, cantar o tocar algún instrumento, y bueno, que la gente conozca un poquito más de todo su trabajo.
O sea, que tus conciertos son más una peli de cine que un concierto, ¿o al revés?
A mí me encanta, a mí me dicen que soy una película.
Vale. ¿Quién te va a acompañar el miércoles en el concierto?
Pues me estará acompañando Marce Merino, Dani Torres en el saxo, me estará acompañando Johnny Serrano y José Luis el Polaco en la batería.
Bueno, pues las entradas para los conciertos del ciclo de jazz, hay que recordarle a los oyentes, este ciclo de jazz de la universidad cuestan 3 euritos, con la consumición incluida, y en estos días podemos disfrutar de Rachel Malka. Rachel, te mandamos un beso fuerte, a disfrutar.
Un beso para todos y buena energía para el día de hoy.
Gracias, Pedro. ¿Hay más conciertos de jazz esta semana?
Así es, el de la pianista madrileña Marta Sánchez al frente de su quinteto, que se subirá al escenario del Contenedor de la UMA el jueves a las 8 de la tarde. Y el viernes, a la misma hora, tendremos sobre el escenario a la cantante norteamericana Madeleine Bell al frente de un gran grupo de músicos y amigos.
Y uno de ellos es el pianista David Lenker. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me decía Pedro antes en la reunión que Madeleine lleva toda la vida dedicada al jazz. Su primer disco se publicó en 1967. ¿Cómo ha sido su trayectoria en todo este tiempo?
Pues Madeleine se ha dedicado a mucho tipo de música. Ha trabajado con muchos nombres famosos como Ray Charles, Stevie Wonder, Dusty Springfield, Joe Cocker. No todos son artistas de jazz, pero es gente muy conocida.
Sin duda alguna, ha vivido en grandes fuentes, ¿eh, David?
La lista es muy larga y sigue siendo larga. Ella sigue trabajando con mucha gente. Así que, ¿perdón?
Sí, no, tú llevas trabajando con ella, si no me equivoco, desde los años 90, tanto en conciertos como en grabaciones. ¿Ahora mismo estáis metidos en algún proyecto en la actualidad?
Sí, estamos preparando un disco ahora mismo y hemos formado un quinteto, en realidad un quinteto, con Quique Perdomo, saxofonista de Tenerife, y estamos preparando grabar este proyecto, pero bueno, yo he trabajado mucho con ella fuera de España. Y continuamos con esas cosas también, que es con otro proyecto distinto. Pero sí, continuamos con cosas constantemente.
Bueno,
sí.
Estamos hablando de Madeleine Bell, que tiene, creo que en julio va a cumplir 80 años,
correcto.
80 años, correcto. Pedro.
Correcto.
Pues el viernes a las 8 de la tarde será el concierto de Madeleine Bell y sus amigos, por ejemplo, David Lenker. David, gracias por estar unos minutitos con nosotros en antena. Gracias.
Vale. Quisiera volver a verte.
Un hombre escueto en las despedidas. Vale.
Oye, gracias. Vale. Ya está. Hasta otra.
Pides que cuente contigo, que somos amigos, que hablan de madrugada. Pero al vernos los dos nos cuadramos y decimos valientes que no pasa nada. Nos buscamos pero contenido, no me veo contigo, aunque algo me engancha. Y presiento que por más que pase, no pegamos aunque nos pegaran. A kilómetros de mí, manda un mensaje que no sé. La distancia nos dejó un papel por escribir. Una foto con canción, mi cabeza huele a mí. Ojalá en tu cama yo, y ojalá tuviera.
¿A ti te gusta mucho el jazz, verdad, Pedro?
A mí me gusta bastante el jazz. Voy a conciertos, no te iba a decir, vale. Voy a conciertos, tengo música de jazz habitualmente en casa, incluso discos de vinilo que cuentan la historia del jazz a través de sus grandes compositores, así que sí, sí, me gusta.
O sea, que el viernes a las 8 de la tarde,
fijo,
vas a estar viendo a Madeleine Bell con sus 80 tacos.
Fijo, fijo, fijo. Y el jueves probablemente también vaya a ver a Marta Sánchez. No la cantante de Olé Olé, sino a la pianista madrileña, porque también es otro elemento a tener en consideración.
Y digo yo, ¿y tú cuándo trabajas?
Yo trabajo entre jazz y jazz.
Ay, Dios mío. Vamos a escuchar algunos consejitos que nos quedan pendientes y nos despedimos prácticamente.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando, lo intenta, pero sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Acompaña o anda sola, yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da.
Hasta aquí hemos llegado en este ratito de radio. Recuerda, mañana a las 12:30 te esperamos aquí en COPE más Málaga. Esperamos que hayas pasado una mañana agradable, una mañana de lunes. Ya está casi echado por alto el lunes. Recuerda que esto nunca para. Sigues escuchando Mediodía COPE. Todo lo que te interesa te lo cuenta ahora Pilar García Muñiz.
Sonríe.